Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles está Mathieu Dusamy. Hoy es jueves 27 de julio, mediodía en París, y estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
En El Salvador, la Asamblea Nacional aprobó realizar juicios masivos a los detenidos en el marco del estado de excepción impulsado por el presidente Nayib Bukele. Casi 72.000 personas podrían ser procesadas en este marco. Golpe de estado en Níger contra el presidente Mohamed Bazoum en un movimiento militar dirigido por el coronel mayor Amadou Abramane. La comunidad internacional ha condenado enérgicamente este derrocamiento. Y Luis Almagro, secretario general de la OEA, ha sido invitado a Guatemala para que pueda evaluar la situación de tensión judicial y política que se vive de cara a la segunda vuelta electoral prevista para el próximo 20 de agosto. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Comenzamos en El Salvador, donde la Asamblea Nacional aprobó este miércoles realizar juicios masivos a los detenidos en el marco del estado de excepción impulsado por el presidente Nayib Bukele. Recordemos que casi 72.000 personas han sido arrestadas bajo acusación de pertenecer a las pandillas que han azotado El Salvador por décadas. Paula Estañola nos cuenta más.
Serán enjuiciados por grupos de al menos 900 reos en un solo proceso penal, así lo explicaba el vicepresidente del Congreso, Guillermo Gallegos, durante la discusión del decreto.
Aplicarles la ley en grupo, como si fuera uno solo, por pertenecer a una misma banda de delincuentes o asociación ilícita.
Una figura que no tiene precedentes en el país y que para la oposición y grupos de defensa de derechos humanos contradice el principio de legítima defensa de los detenidos. La disposición de carácter transitoria aprobada este miércoles permite a la Fiscalía prescindir de las pruebas individuales en contra de los presuntos pandilleros en estos megajuicios. También permite que los detenidos bajo el régimen de excepción puedan permanecer presos hasta 24 meses sin que la Fiscalía los lleve a juicio. Dicho estado de excepción, pieza clave para el gobierno de Bukele, entró en vigor en marzo de 2022 tras una ola de violencia atribuida a las maras y ha sido prorrogado en 16 oportunidades. Se calcula que más de 70.000 detenciones se han llevado a cabo desde su implementación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido poner fin a dicho estado de excepción, dadas las múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos que ha generado su aplicación.
Y de El Salvador vamos a Níger. El presidente Mohamed Bazoum ha sido derrocado por un golpe de estado militar y se encuentra detenido por las tropas de élite que lo perpetraron. A la cabeza de este movimiento está el coronel mayor Amadou Abdramane, quien confirmó el golpe y aseguró que se respetarían los derechos humanos de las autoridades caídas. La condena internacional contra este golpe de estado ha sido unánime. Níger, recordemos, es uno de los últimos aliados de Occidente en el Sahel africano, acosado por la violencia yihadista. Manu Terradillo se tiene los detalles.
Golpe de estado en Níger. Militares han anunciado esta mañana haber derrocado al presidente Mohamed Bazoum y haber disuelto el parlamento. Bazoum, elegido democráticamente en 2021 en el país africano, aliado de Occidente, permanece retenido en su residencia oficial por la Guardia Presidencial. En su aparición televisiva, el coronel mayor Amadou Abdramane, portavoz del denominado Consejo Nacional para la Salvaguardia de la Patria, justificaba el alzamiento.
Se la hace suite a la degradación continua de la
se debe al continuo deterioro de las situaciones de seguridad y la mala gobernanza económica y social, declaraba ante las cámaras, asegurando que Níger respetaría los compromisos suscritos y garantizando a la comunidad internacional que tratarán a las autoridades caídas conforme a los principios de los derechos humanos. El presidente Bazoum, en su cuenta de Twitter, prometió salvaguardar los logros democráticos conseguidos en su mandato. La sonada ha sido condenada por la Unión Europea, la Unión Africana y Estados Unidos.
I spoke with President Bazoum earlier this morning.
Hablé con el presidente Bazoum esta mañana y dejé claro que Estados Unidos le apoya decididamente como presidente elegido democráticamente de Níger. Pedimos su liberación inmediata, decía el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken. Níger es el tercer país del Sahel en experimentar un golpe de Estado desde 2020, después de Mali y Burkina Faso. Estos últimos, dirigidos ahora por militares golpistas, han empezado a acercarse diplomáticamente a Rusia.
Continúan los picos de calor en el Mediterráneo y uno de los países más afectados es Italia, donde al menos 5 personas han muerto a causa de los incendios en la isla de Sicilia. Y allí, justamente en la capital siciliana, Palermo, conversamos con Antonio, quien nos describe las dificultades de la vida cotidiana en medio de los incendios y las olas de calor que alcanzan hasta 48 grados.
Debo decir que la temperatura...
Las temperaturas están rondando los 47 grados. La ciudad de Palermo es insoportable, invivible. Es una ciudad de cemento donde hay pocos y pequeños parques. Aunque tengamos el mar cerca, los paseos de mármol y el cemento de las aceras hacen que la ciudad se caliente terrible y rápidamente. A eso se suma el olor fuerte y el ácido del plástico quemado que viene de los vertederos, como pasó en la ciudad cercana de Bellolampo. Yo tengo un perro y es imposible sacarlo ya sea de día o de noche. Los animales sufren porque se queman las patas con el cemento. Aquí nos faltan árboles y agua. Hay poca agua.
C'è poca acqua.
El testimonio de Antonio desde la capital de Sicilia, Palermo. Y vamos al otro lado del mundo. Sigue la polémica sobre las boyas gigantes que el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha instalado sin consultar en medio del Río Grande como nueva medida para frenar la inmigración ilegal de México hacia Estados Unidos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó este sistema de boyas como una provocación que viola la soberanía de su país, mientras el gobernador Abbott responde que busca proteger los intereses de Texas. El análisis de Pamela Muñoz, abogada de inmigración en El Paso, Texas, quien considera que este sistema de boyas es ilegal.
Texas, como el estado, en tratar de tomar la ley migratoria, que es actualmente un tema federal, en sus manos, está actuando fuera de su jurisdicción. Así que todo lo que ha sido nuestra historia como país ha dictado que el Congreso y el gobierno federal son los que tienen el control exclusivo sobre el mantenimiento de las fronteras internacionales y del tratamiento de extranjeros a este país. Claro, los peligros en los que están metiendo a gente sin importar su estatus migratorio, al menos deberían de ser investigados.
Y este miércoles la Organización de Estados Americanos, la OEA, celebró una sesión extraordinaria sobre las tensiones judiciales y políticas que se viven de cara a la segunda vuelta electoral en Guatemala, prevista para el próximo 20 de agosto. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral guatemalteco, Irma Palencia, participó a distancia en la reunión para comentar las acciones que la Fiscalía General inició contra el partido de uno de los candidatos, Bernardo Arévalo, lo que ha generado protestas de calle masivas. El gobierno de Guatemala invitó al país a Luis Almagro, secretario general de la OEA, para que pueda evaluar la situación. Escuchemos a Luis Ramírez, vocero del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala.
La OEA ha sido testigo del proceso de desarrollo del proceso electoral en Guatemala y de esta cuenta pues ellos han transmitido las impresiones, manifestado su preocupación por lo acontecido después del 25 de junio en cuanto a la judicialización del proceso electoral. Valora mucho el Tribunal Supremo Electoral el apoyo que está recibiendo y sobre todo la visita que se tendrá, que nos han informado que dicho sea de paso es una invitación que el organismo ejecutivo de Guatemala ha brindado y se valora mucho este acompañamiento que nos van a dar. Lo que se ha remarcado es que se están viviendo situaciones sin precedentes dentro de la época democrática en Guatemala. Se han presentado acciones en contra de funcionarios del Tribunal Supremo Electoral y también otro tipo de acciones que pues incluso han sorprendido por el grado de agresividad o el allanamiento al registro de ciudadanos, a recursos humanos, las diferentes intervenciones que se han tenido y que han dificultado que el proceso electoral se desarrolle, especialmente en el tema de las cortes, donde se han presentado o se han promovido distintas acciones para que el proceso electoral de cierta manera se frene. Pero el Tribunal Supremo Electoral está trabajando para que el 20 de agosto la segunda elección presidencial sea una realidad y se pueda efectuar sin ningún contratiempo.
Era Luis Ramírez, vocero del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, al micrófono de Melisa Barra. En Ecuador, el equipo periodístico a cargo de la investigación que llevó a juicio político al presidente Guillermo Lasso denunció estar bajo amenaza. Tres periodistas del medio investigativo La Posta dicen ser blanco de mafias presuntamente vinculadas con el gobierno. Dos de ellos tuvieron que salir del país. Este es un reportaje de Melisa Barra.
El gran padrino, así tituló el medio ecuatoriano La Posta, su investigación sobre una trama de corrupción y narcotráfico y los presuntos vínculos con el Estado, un trabajo que dio inicio en mayo pasado al juicio político contra el presidente Guillermo Lasso y por el que tres periodistas de La Posta están amenazados. Luis Eduardo Vivanco es uno de ellos.
Tenemos la amenaza certera de la mafia de atentar contra la seguridad, principalmente de Anderson y de Mónica, y en una segunda instancia hacia mí, el ingreso al país de un equipo de criminales con esa misión. Tras esa alerta fue que se tomó la decisión de que Anderson Boscán y Mónica Velázquez salgan del país y también tras conocer que en un teléfono celular extraído de una escena del crimen de cuando fue asesinado el nexo de la mafia entre el gobierno y la mafia, se encontraron ahí imágenes de seguimiento de los criminales al equipo periodístico de La Posta.
El caso que destaparon involucra al cuñado y mentor de Lasso, un perfil influyente llamado Danilo Carrera Druet, y a la mafia albanesa que opera en Ecuador.
La mafia que operaba en este nexo con Rubén Chérez, que es el quien fue el nexo entre los dos, era con la mafia albanesa, con la que incluso generó algunas empresas tapaderas. Rubén Chérez era el mejor amigo del cuñado del presidente, del señor Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso, muy influyente en el presidente Guillermo Lasso, y era quien ubicaba en puestos estratégicos del Estado a funcionarios para luego proceder también en esas instituciones a cometer actos de corrupción. Esa alianza entre el gobierno y la mafia fue revelada por nuestro medio de comunicación y en ese contexto tanto el gobierno como la mafia se convierten en nuestras dos principales amenazas.
Vivanco denuncia además que incluso tras la salida de sus colegas, las autoridades no proporcionan seguridad.
Hasta este momento no hemos tenido ninguna comunicación del Estado ecuatoriano, ni policía, ni fiscalía, ni ninguna entidad preocupada por tratar de garantizarnos la vida.
Era Luis Eduardo Vivanco, cofundador del medio ecuatoriano La Posta. It's been
7 hours and 15 days. Ustedes seguramente reconocerán esta canción, Nothing Compares to You, que consagró a la cantante irlandesa Sinéad O'Connor, quien falleció este miércoles por la noche a la edad de 56 años, sin que se conozcan aún las causas. Inolvidable con su cabeza rapada que se convirtió en el símbolo de su imagen, Sinéad O'Connor vivió momentos también polémicos en su carrera, anunciando su conversión al Islam, por ejemplo, y rompiendo en público una imagen del Papa Juan Pablo II. Sus allegados relatan que desde enero de 2022, cuando su hijo Sean cometió suicidio, Sinéad O'Connor sufrió una depresión severa y la recordamos con esta canción.
Hola, soy Asbel López y los invito a escuchar París América, el programa interactivo de Radio Francia Internacional. Emitimos desde la capital francesa, conectados con nuestras radios asociadas, nuestros oyentes y todos los internautas. París América, un programa de RFI.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Suele decirse que en términos ecológicos hay que preferir el tren al avión, mucho más contaminante. Pero en Europa el problema es que a menudo los boletos de tren resultan ser más caros que la vía aérea. Es una paradoja que nos explica Gabriela Párez Penela.
Viajar en tren de Valencia a París puede costar hasta 12 veces más que ir en avión, según un informe publicado por la ONG Greenpeace. Este verano se están batiendo récords de temperatura, mientras que la aviación, que contamina de media casi 5 veces más que los trenes, ha seguido creciendo en los últimos años en la Unión Europea. La coordinadora de la campaña de movilidad de Greenpeace en España, Cristina Arjona, nos habla de los resultados del estudio.
Te está animando a los ciudadanos a que vuelen en lugar de viajar en ferrocarril. Por ejemplo, comprar un billete de tren es de media el doble más caro que comprar un billete de avión. Pero es que en España, según el estudio que hemos sacado, es hasta 4 veces más caro viajar en tren que viajar en avión para el mismo trayecto. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es desincentivar que la ciudadanía viaje en tren.
Esta desigualdad de precios se explicaría porque las aerolíneas pagan menos impuestos y reciben más ayudas que los trenes. El informe indica también que las compañías de bajo coste, ya mayoritarias en Europa, ofrecen vuelos baratos a costa de reducir salarios y personal y de garantizar unos servicios mínimos a sus clientes.
Greenpeace pide a los gobiernos nacionales que introduzcan bonos únicos de transporte. Estos son billetes asequibles y sencillos de larga duración que sean válidos para todo el transporte público de un país o de una región determinada. Estos se podrían financiar mediante los impuestos extraordinarios o la eliminación progresiva de las subvenciones que son perjudiciales para el medio ambiente, o con un sistema fiscal justo que esté basado en el principio de quien más contamina, más paga. Además, hay que poner fin a las subvenciones que tienen las compañías aéreas y los aeropuertos, empezando por la eliminación de las exenciones fiscales al queroseno. Además, es necesario mejorar las conexiones entre distintas capitales europeas. No tiene sentido que en España, por ejemplo, sea muy complicado viajar a Lisboa o Oporto desde Madrid cuando está apenas 600 kilómetros y 400 kilómetros respectivamente.
El año pasado viajaron en avión 6.500 millones de personas en todo el mundo. Este año se espera que se superen los niveles previos a la pandemia y se alcancen máximos históricos.
Radio Francia Internacional, redifusiones de verano. Salud y bienestar.
En Francia, actualmente se están desarrollando nuevos medicamentos derivados de la microbiota intestinal que abren nuevas perspectivas para los pacientes con cáncer, sobre todo para aquellos que se desarrollan enfermedades autoinmunes después de un injerto en esa parte del sistema digestivo. Nos lo explica Ivonne Sánchez.
La microbiota intestinal se está convirtiendo cada vez más en un tema clave para la salud. El INRAE, Instituto Francés de Investigación para la Agricultura, la Alimentación y el Medio Ambiente, en colaboración con MAT Pharma, joven empresa de biotecnología basada en Lyon, está desarrollando nuevas terapias basadas en la microbiota intestinal para luchar en ciertos tipos de cáncer hematológico como la leucemia o el linfoma. Eugenio Fernández Alanís es biólogo molecular y es jefe de asuntos regulatorios de MAT Pharma. Él nos habla de esta microbioterapia que se está desarrollando a partir de los microorganismos que viven en nuestros intestinos.
La microbiota intestinal en particular es lo que, bueno, en una época llamábamos la flora intestinal, es decir, el conjunto de microorganismos que habitan, con los que cohabitamos en nuestro intestino. Nuestro intestino tiene miles de millones de microorganismos que colaboran con nuestro organismo, ¿no? En particular entrenando nuestro sistema inmune, produciendo metabolitos que son fundamentales para nuestra salud. Y las microbioterapias es un campo en desarrollo y que experimenta un boom actualmente en la investigación clínica. Consiste a modular la microbiota intestinal, también hay la microbiota en otros órganos, para justamente modulando la microbiota podemos tratar enfermedades que hoy en día aún son intratables, como sucede con muchos tipos de cánceres. En oncología hay gran desarrollo, porque el rol fundamental de la microbiota intestinal es la modulación del sistema inmunitario.
En concreto, MAT Pharma trabaja en estos nuevos medicamentos para luchar contra una enfermedad autoinmune muy grave, llamada enfermedad de injerto contra el huésped, y que desarrollan algunos pacientes con cáncer. Eugenio Fernández Alanís.
En particular, nosotros trabajamos desarrollando microbioterapias, perdón, que intentan ayudar a pacientes que sufren de la enfermedad del rechazo de injerto contra el huésped. Es decir, son pacientes que han sido tratados con trasplante de médula ósea, porque bueno, han sido diagnosticados con un tumor, en general son tumores hematológicos, leucemias, por ejemplo, y que luego de recibir un trasplante de médula sufren un rechazo, es decir, el injerto, es decir, las células que han recibido para poder reconstituir su sistema inmune, no reconoce el huésped del cuerpo en el que se alojan y comienza a atacar algunos órganos. En particular, hay tres órganos que están, son digamos, el blanco más frecuente, la piel, el hígado y los intestinos, pero los tratamientos actuales logran manejar los síntomas en la piel y en el hígado, sin embargo los intestinales pueden ser muy graves. Hay un gran porcentaje de esos pacientes que no responde a los tratamientos actuales y que llega a un estado en donde tiene muchos problemas intestinales, disrupción de la barrera intestinal, diarrea muy frecuente y voluminosa, que puede causar problemas de malnutrición, desagrado y eventualmente la muerte. La sobrevida, lamentablemente, de esta población de pacientes es muy baja. La mayoría, el 80% de los pacientes fallece luego de 2 meses o 3 meses de haber recibido el último tratamiento. Y entonces, algunas de las microterapias que estamos desarrollando tratan de paliar este problema, aportando un microbiota fresco, rico y con mucha diversidad que pueda reconstituir el microbiota intestinal de los pacientes y pueda ayudar a modular la respuesta inmunitaria del injerto, que en definitiva está atacando al propio huésped. Estas microbioterapias hoy en día ya han alcanzado la fase clínica. Hay pruebas clínicas sólidas y contundentes de la eficacia y la seguridad. El perfil de seguridad es excelente, asociado a un perfil de eficacia, es decir, los pacientes mejoran su calidad de vida, hay un aumento significativo de la sobrevida de los pacientes y una reducción drástica de los efectos secundarios tóxicos asociados a los tratamientos actuales que no son satisfactorios.
Efectivamente, en algunos pacientes que reciben trasplantes de células madre, o los casos de que se está tratando un cáncer tipo leucemia, linfoma o de este tipo, hay algunos que hacen esta reacción, ¿no? Es decir, que el injerto que se recibe empieza a atacar el sistema inmune, ¿no? Entonces se crea como una enfermedad autoinmune, ¿no?
Exactamente.
Y entonces, ¿hay otros tratamientos actuales basados en esteroides y en otro medicamento que se llama
ruxolitinib?
Exactamente. Pero lo que ustedes están proponiendo es una nueva vía, por decir así, ¿no? Estamos hablando de una nueva propuesta terapéutica.
Sí, es un paradigma totalmente diferente a otros medicamentos, porque como bien has dicho, en general, sobre todo en los pacientes que reciben células madre con baja compatibilidad inmunológica, en general 40-50% de esos pacientes puede desarrollar esta enfermedad de rechazo. Esta enfermedad autoinmune, que en general es tratada con esteroides con primera fase, mitad de los pacientes tampoco responde a ese tratamiento y deben pasar por otra fase de tratamiento con otra molécula, que es esta molécula que recientemente se probó en Europa, que se llama ruxolitinib, que tiene el mismo mecanismo de acción, es inmunodepresor, es decir, trata de dormir, digamos, el sistema inmune para que los síntomas de la enfermedad. Sin embargo, esto no es suficiente para una gran porción de los pacientes que terminan siendo refractarios a este tratamiento y necesitan otra terapia. En nuestro caso, las microbioterapias en desarrollo aportan un mecanismo de acción completamente distinto, no solo por cómo son administradas, no solo porque van directamente a actuar sobre el microbiota, la microbiota de los pacientes, pero además porque en lugar de apagar el sistema inmune, lo modulan, lo enseñan, lo entrenan y generan, no solo activan el sistema inmune, pero también reconstituyen vías metabólicas, dado por la actividad misma del microbiota intestinal, que ayudan al paciente a manejar y a tener controlado la respuesta inmune y a poder sobrevivir sin sufrir episodios que son solo desagradables, sino que los llevan a la muerte.
Sí, porque precisamente esta vía que ustedes están investigando es lo que se llama, está basado en la reconstrucción del sistema inmunitario del paciente, ¿verdad?
Exacto. Los pacientes oncológicos que deben ser tratados con o radioterapia o con quimioterapia, uno de los efectos secundarios de tratamientos, que son aún en día el paradigma para el tratamiento de cáncer, es la alteración de la microbiota intestinal. Y cuando decimos alteración, quiere decir que perdemos en diversidad de especies, en riqueza de organismos, porque hay gran parte son bacterias, tenemos centenas de especies diferentes, pero también hay otro tipo de organismos, hay virus que son virus normales, hay hongos, digamos, hay toda una comunidad muy compleja, y los tratamientos como la radioterapia o la terapia tienen efecto secundario la destrucción de la microbiota intestinal. Las microbioterapias en desarrollo hoy en día tienen como objetivo la reconstitución de la riqueza de la microbiota intestinal, aportando nuevas especies, una gran diversidad, que por su presencia, por su acción, estos microorganismos producen, no solo generan una barrera, protegen el intestino al crear una barrera física, pero también genera metabolitos, generan compuestos que ayudan a regular el sistema inmune. Y este es el rol fundamental de las microbioterapias que están en desarrollo para tratamientos oncológicos.
Ahora, un poco, bueno, vamos a entrar un poco en el detalle, porque cuando hablamos de microbiota intestinal, lo primero que nos viene a la mente es un poco estos trasplantes de materia fecal, es un poco cómo se da. Y aquí, bueno, lo voy a hacer así un poco como una caricatura. ¿Qué es lo que están desarrollando? ¿Como unas píldoras donde hay una microbiota intestinal escogida de donantes? ¿Cuál es el principio?
Bueno, es verdad que cuando hablamos de microbioterapias, hoy en día hay una gran variedad de microbioterapias. Hay profesionales que están desarrollando terapias a partir de especies aisladas de microbiota intestinal, otros que son solo metabolitos. En nuestro caso, nosotros trabajamos con grandes ecosistemas de microbiota intestinal, es decir, que recogemos donaciones de materia fecal de donadores que son voluntarios sanos, pero no cualquier persona puede donar, porque nosotros necesitamos constatar que en nuestro producto vamos a tener una cierta composición, es decir, vamos a tener una cierta riqueza bacteriana, por ejemplo, y eso implica hacer una evaluación diagnóstico sobre los voluntarios sanos, porque aunque parezca increíble, pero cada uno de nosotros tiene una gran variedad de microbiota intestinal y que puede variar incluso con los días, en función de nuestra dieta, de nuestro estilo de vida. Así que estos donadores sanos pasan una rigurosa selección y a partir de las muestras que recogemos podemos fabricar nuestras microbioterapias. Como decías, pues tenemos uno de los productos que tiene una formulación oral, es decir, que son cápsulas y es en un caso de prevención de complicaciones ligadas a la trasplantación. Y otro producto, que es el producto más avanzado y que ha alcanzado la fase 3, y una formulación es una suspensión rectal que se administra en casos urgentes, en casos donde los pacientes realmente corren riesgo de fallecer rápidamente, y en ese caso la vía de administración es la vía rectal. Así que tenemos distintas soluciones de producto en función de las necesidades de los pacientes, y todo gracias a una gran red de voluntarios sanos que nos permiten tomar las muestras.
Pues muchísimas gracias, es realmente apasionante este tema. Pues yo me imagino que todo este desarrollo de estos tratamientos basados en la microbiota intestinal, pues apenas estamos empezando, ¿verdad?
Claro, hoy en día no hay ningún producto autorizado en el mundo, ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en otra región, con esta tecnología, y es un mundo fascinante donde estamos descubriendo, no solo de la clínica, pero también la preclínica, muchísimos aspectos que tienen un potencial enorme para la salud humana. Estamos solo en el comienzo, y ser protagonistas de, Ventura es realmente un privilegio.
Es decir, que si llegaran a autorizar este medicamento, ¿serían ustedes pioneros?
Sí, somos pioneros. Mad Pharma es una de las empresas en punta con esta tecnología, es la empresa pionera sin duda en Francia y en Europa, y esperamos poder llevar a los pacientes nuestro producto rápidamente.
Escuchábamos a Eugenio Fernández Alanís, de la empresa Mad Pharma, que junto al Instituto de Investigación, el INRAE, desarrolla microbioterapias en la lucha contra el cáncer.
100,000,000,000 de bacterias, ne croyez pas que l'on vous dit. Matin ou soir, soir ou matin, on s'occupe de vos intestins.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.